Estamos escuchando a Nico Fabio haciendo Sol de Enero.
Qué lindo, Sol de Enero. O sea, bastante, casi al ángulo, digamos. Teníamos que haber invitado a Nico Fabio ayer o anteayer. ¿Cómo te va, Nico?
Todo bien, acá estamos.
¿Todo bien?
Ajá, esperando que pase, que termine esta pesadilla.
Bueno, mañana vas a estar de alguna manera haciendo un conjuro a esto que llamás pesadilla con un concierto en Lanús, en el marco de Destino, Sueños y Libertad, que es la exhibición que va a haber alrededor de tu papá, ¿no? De Leonardo. Esto va a ser en el Centro Cultural Leonardo Fabio, justamente. Importante, ¿no?
Para mí
objetos,
sí.
Objetos, ¿no?
Sí, también se está, en este momento hay otra muestra en Caleta Olivia, que hoy estuve haciendo unas notas para allá. Esta muestra se pospuso, se iba a posponer para la semana pasada, pero yo me había ido a tocar a Necochea, así que mañana también voy a enterarme bien de qué es la muestra y todo lo demás. Y por el momento, bueno, vamos con un grupo de músicos, mis compañeros, con quienes vengo tocando hace muchos años, y preparamos un show muy lindo, así que estamos con muchas ganas de tocar mañana. Sabemos que va a sonar, que hay un hermoso sonido, hay muy buena onda de la gente allá del Centro Cultural, así que, y ya parece que se ha sumado muchísima gente para ir, así que la vamos a pasar muy bien.
¿Cómo haces para elegir tu repertorio? ¿Haces un mix entre lo propio? Vos además sos compositor, tenés tus propias canciones, que son más rockeras, tienen otro tipo de...
No, de todo, tengo de todo. Candombe, yo digo que es canción popular, música popular, entonces ahí entra todos los géneros que se puedan llamar populares, desde el bolero al candombe, al rock and roll clásico, que es el que más me gusta.
Esto que era algo medio mexicanito, ¿no?
Esto es más un country folk. Sí, me gustó mucho, me empecé a copar con el country folk sobre, ¿sabes?, en la pandemia.
¿Mira vos?
En la pandemia empecé a hacer arreglos, canciones con arreglos así, porque me hacían viajar la mente a la ruta, ¿viste? Y empecé a escuchar a Bob Dylan, empecé a escuchar a Johnny Cash, que antes no me... Y bueno, me gusta también, qué sé yo, la música afro... La afroamericana es la música que... Todo lo que tenga influencia afroamericana, sea blues, bolero, salsa...
¿Te gusta?
Me gusta mucho.
Te preguntaba cómo haces para combinar tus conciertos. ¿Haces un mix entre lo propio con cosas de tu papá?
Sí, y también, bueno, de eso se trata. Cómo pasas de una canción como esta a una canción mucho más profunda, de, digamos, como la foto de carnet. Y bueno, esa es la magia de la música, que permite por ahí que pasamos de una canción como esta a través de una parte instrumental de guitarra y pasar al otro clima, ¿no es cierto? Y tiene muchos climas, digamos, el show. Y el repertorio que voy haciendo es lo que vengo haciendo desde hace años. O sea, va variando un poquito y vamos incorporando alguna nueva canción según, bueno, lo que pide el entusiasmo, ¿no es cierto?
Lo que pide el entusiasmo, está...
Exacto,
muy bien,
sí,
está muy bien.
Sí.
El que habla es Nico Fabio, y un poco la excusa de este encuentro, pero bueno, por supuesto vamos a hablar de otras cosas, es lo que va a ocurrir mañana, decíamos, en el marco de esta muestra que arranca sobre objetos de tu papá, de Leonardo. Vas a estar tocando, después sigue la muestra en Lanús Oeste. Voy a decir la dirección, esto queda en Avenida de Mayo, en Avenida 25 de Mayo 131, Lanús Oeste.
Y aparte otra cosa, de la mayoría de los compositores y cantantes de los años 60, mi viejo tiene una influencia muy rockera. O sea, tiene una influencia, hay temas como Mi Carolina, es una influencia beatleana totalmente. Mi Tristeza es Mía y Nada Más podría ser un tema de Johnny Cash. Entonces, eso es también lo que me gusta mucho de la música de mi papá. Tiene una rebeldía. En una canción tan sencilla como Fuiste Mi Un Verano, cuenta algo que nos ha ocurrido a todos. Yo estaba en el bar, la medida al pasar es parte de la vida misma. Entonces, y también eso es lo que me gusta mucho de las canciones de mi papá a la hora de hacerlas, digamos, que tienen como...
Vos hablaste de rebeldía, ¿no? Una rebeldía...
Sí, sí. Son canciones jóvenes, o sea, son canciones que nunca van a pasar de moda. Y es un disfrute hacerlas, ¿entendés? Bueno, aparte de que vos decís, empezar a cantar una canción como Ella Ya Me Olvidó, la primera palabra ya la gente se le despierta una emoción muy grande, ¿no es cierto? Entonces, y nos ocurre a todos. Entonces, nada, es lindo poder ir con canciones por ahí que fueron escritas en 1968, con canciones que fueron escritas en el 2000, en el 2022, y que todas vayan de la mano, ¿no es cierto? Entonces ahí está como...
De la mano y a través de la sangre.
También, pero más allá de
eso... Del ADN.
Sí, pero no me gusta, digamos, decir, bueno, yo canto las canciones porque soy el hijo, porque por ADN... no, sino porque me gustan musicalmente hablando. Las disfruto mucho. Y trato de hacer mis propias versiones. Al principio no hacía las canciones de mi papá, o sea, cantaba mis canciones y algún que otro cover, y la gente pedía las canciones. Entonces, de a poco...
Es que eso suele pasar a casi todos, ¿no?
Claro.
Que al principio uno dice, no, bueno, quiero ser yo.
No, pero no era por eso, sino que yo ya venía con otra influencia de la música. Vengo de una generación que el rock and roll nos sacudió a todos, entonces... y después fui descubriendo a medida que iba creciendo lo que era la música de mi papá y cuánto me gustaba, ¿no es cierto? Y aparte, cuando me animé a cantar una canción de él, salió muy bien. La escuchó él, le encantó. Se emocionó y después ya fui incorporando de a poco, pero no es que agarré todas de un tirón, bueno, voy a hacer de a poquito, he ido encontrando las versiones. Ella ya me olvidó, la versión mía la hice a los 37 años. Y hasta no encontrar mi versión no la había querido tocar, porque no quería hacerla simplemente como una versión de fogón.
O sea, tuvo que reposar un poco.
No, fue madurando, digamos, y un día encontré la versión que quería hacer y me sentí muy feliz, como que me apropié de la canción. Entonces, y así con cada una de las canciones que van apareciendo, ¿no es cierto? No es simplemente tocarlas y listo, porque primero que no canto como mi papá, sería una desilusión querer imitarlo, ¿entendés?
No, por supuesto.
Entonces, nada, es como que pasan a través mío y por ahí tienen todas las influencias de las que yo me nutrí, Y eso hace que, bueno, que tenga que ver con lo que nosotros también hacemos y presentamos, y tratando de que las canciones también, aparte que hacemos, las propias, digamos, las que hice con Nacho o que he hecho con amigos como Mariano Pini y otros autores y poetas, bueno, tengan poesía, ¿no es cierto?
Claro.
Porque si no tienen poesía, no podría poner al lado de una canción de mi papá una canción que diga cualquier basura. ¿Entendés? Para poder tener una canción que esté al lado de las de mi papá, tienen que ser canciones de peso.
Claro.
O sea, ahora vamos a hacer una canción nuestra, bueno, a ver con qué se viene. Bueno, ahí tenés que dejar algo bueno.
¿Y cuándo aparece, Nico, la música para vos en una casa donde había tanto arte, pero tus ganas de hacer música?
Desde muy chiquito, con Elvis Presley.
Elvis.
Con el primer Elvis. Me fanaticé, vi a ese hombre cantando y me volví loco. Y después, mi abuela, cuando iban a pasar una película de Elvis Presley, de hecho, a mi papá no lo vi casi cantando, porque lo prohibieron. O sea, yo tenía 5 años, creo que habría ido a un recital de mi papá. Había un disco de mi papá que se llamaba La Che, que lo das vuelta y está como una imagen en blanco y negro, como que estuviera cortada, ¿viste? Y a mí me daba la sensación de que lo habían cortado para tomarle esa foto, y era un ritual casi diario. Yo me ponía a llorar arriba de ese disco.
Mira vos.
Sí, a mi papá lo cortaron para hacerme esto. Y era, pero casi a diario me... Bueno, y el hecho es que Elvis Presley... Pero después me empieza como a bajar, digamos, la admiración, porque mi abuela me decía, van a pasar una película de Elvis. Y me preparaba el Nesquik, la vainillita, todo. Y yo me sentaba a ver la televisión y aparecía otro tipo. Decía, no, pues este no es el que a mí me gustó. El de cuero negro.
Y es verdad, era otro.
Era
las
otro.
Películas era,
bueno, después leí sobre él, sobre el manager que tuvo. Bueno, la película última es genial. Y ahí entendí, bueno, lo que le había pasado. Y eso era lo que, digamos, me disminuyó, digamos, el fanatismo por Elvis. Pero bueno, después entró, primero, el rock. Estudiaba de chico piano en un conservatorio de música clásica. Pero ya cuando descubrí el rock y las guitarras...
O sea, el rock, cuando decís rock, el post-Elvis, digamos, el rock ya de la década del 60...
Claro, de los 70.
Viste que hace poco el Indio Solari tuvo una opinión sobre Elvis y también sobre Paul McCartney, que despertó una polvareda. Y yo de ahí me di cuenta lo importante que es... Lo saco a Paul porque los Beatles yo sé que son importantes en Argentina. Pero Elvis, muchísima gente saltó ofendidísima por lo que había dicho el Indio Solari sobre Elvis.
A mí me gusta la música del Indio, lo rebanco al Indio y me encanta Elvis Presley. Después que cada uno diga lo que quiera, y aparte me gusta que la gente diga lo que quiera, esté o no equivocada, porque hace falta esa ¿cómo se dice? Ser así, decir las cosas que uno piensa, cierta, aunque no quede bien.
Una sinceridad, ¿no?
La hace falta eso. A mí Elvis me encanta, me parece un... bueno, era un negro, era un blanco con alma de negro, y era el rey del rock and roll. O sea, si después todos los rockeros vinieron después, la llevaron gratis, el que pagó el precio fue Elvis.
Claro.
Porque no querían, en la película se muestra perfecto eso. Entonces, pero bueno, a mí sí, y después con los años, después también empecé más al rumbo del rock pesado que nací en los años 80, todo eso, pero con los años yo fui volviendo como a la raíz, escucho más Beatles, y todas las bandas, me gusta mucho la música de los años 60, 50, en fin.
Bueno, una educación musical vasta, variada, como corresponde, ¿no? Nosotros hemos atravesado, digamos, la década de 70, 80, 90, exacto, y siempre algo rescatamos, ¿no?
Sí, 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 muchísimas cosas, pero hoy por ahí las bandas de los 80, que lo escuchaba en los 80, y que me gustaban, me gustan más hoy, en su madurez, ¿no es cierto?
Claro.
Y después en los 80 descubrí música que era de los 60, como Led Zeppelin, o The Doors, que era música de otro tiempo, y me sorprendió con más fuerza que lo que era la música que estaba sonando en ese momento, entonces... Siempre es como que fui más para el lado de los...
Bueno, hay músicas que son atemporales y creo que la música de tu viejo también es atemporal,
también.
No hay moda, sino es otra cosa.
No,
que
no.
Queda, y también la de Zeppelin, la de los dos.
La música
Beatles,
genuina y donde es... hay poesía no nunca años. Se va a oxidar.
Nico Fabio, veo aquí en Flores Negras.
Recién contabas lo de Elvis y en una nota hablas de Elvis a tus 5 años y que allá por el 78 te gustaba mucho Kiss y Queen.
Bueno, Queen por mi mamá, sí. Y después de ese... digamos, primer impacto que me causó Elvis Presley, los únicos que lograron ese impacto mío, que volvieron a despertarme esa sensación de querer saber qué había ahí, era Kiss. Primero por la radio. Escuché y el tema Fui Hecho para Marte y sonaban unos latigazos.
Ay, me siento en una discoteca bailando, viste, levantando los piecitos.
Y sonaban unos latigazos que uno de los pies dijo, esos son rayos láser que tira el guitarrista. Y a partir de ahí yo dije, ¿cómo hay un guitarrista que tira rayos láser? Y ahí le dije a mi mamá cuando íbamos por la calle, le digo, quiero ese disco, Dinastía. Mi mamá me dijo, ni loca te lo compro, ni loca, no, Nicolás. Dice,
hasta ahí no llego.
Esos cuatro payasos no, me dice. No, me dice, este chico se droga, me dice, mirá de los ojos. Está mal del hígado y le sacó la ficha.
Y tenía razón.
Sí, le sacó la ficha a Israel. El hecho es que al otro día aparecen por la televisión y yo a mi mamá le decía, Carola, vení, y empiezo, ¿viste? Y mi mamá, ¿qué pasa? Vení, y empiezo. Hasta que viene, ¿qué pasó? Mirá, digo, los Kiss. Y mi mamá ve a estos hombres ahí, bueno,
La lengua, ¿no?
La guitarra que echaba humo. Y mi mamá se agarra así la cabeza y dice, ¡ay, Nicolás! Me dices, ¡son fantásticos! ¡Son fantásticos! Al otro día me trajo el disco Dinastía.
Ah, ese disco, bueno, vendió todo.
El póster.
Y Queen, porque Queen era el Bucky River.
Claro, bueno, mi mamá le encantaba Queen y tenía el cassette de The Game.
Bueno, Game era una especie de reivindicación a Elvis.
También, sí, muy rockabilero.
Cosita loca llamada amor.
Sí, genial.
Sí. Es una parodia de...
Sí.
Es que Mercury era un tipo muy genial.
Sí, más bien.
No, pero viste que después quedó un poquito desvirtuado con el paso del tiempo. Pero la verdad que la época, no. Yo creo que yo te diría que incluso hasta ese disco, hasta The Game, fue fantástico todo lo que hizo.
Sí, Queen. Nuendo también es un disco maravilloso y...
Traté con un fan.
sí. No, a mí Freddie Mercury Queen me... Bueno, de hecho la película la tengo en DVD, la de Elvis también, pero la de Elvis no, o sea, la vi 10 veces en el cine, pero no pude seguirla viendo, me deprime mucho. En cambio la película de Queen, una o dos veces a la semana la veo.
Cuando hablas de la película de Queen, hablas de la película...
Rapsodia Bohemia.
Claro, con actores.
Sí, que me sube mucho el ánimo a pesar del final, bueno, triste y toda la cuestión.
No cuentes el final.
No, no lo voy a contar.
Ya lo sabemos. Sí.
Pero, no, no importa.
Pero es como que tiene una energía para arriba. En cambio,
¿no viste la de Elton? ¿Y la de Elton John no te gustó? ¿No viste Rocketman?
No la vi, no la vi.
Es buenísima.
Claro,
es buenísima.
Muy
buena. Bueno, estamos con Nico Fabio hablando de cine, finalmente. Bueno, elegiste un tema que quieras escuchar, Nico.
¿De los míos?
Lo que vos quieras.
Bueno, tenemos una gran sorpresa para hoy. Que eso tenés que decirme con tiempo para que no, para que podamos escuchar completa.
Bueno, dale, dale.
Y yo pondría Rodeado de Buenos Aires, ya que hablábamos de los géneros. Esta es una canción que también escribí con Nacho Whisky y con otro gran amigo que se llama Juanjo Hermida, gran pianista.
Sí, Juanjo Hermida, del palo del jazz y del blues.
Sí, sí, el pianista de la Mississippi y aparte un tanguero, tremendo músico, de todo lo que vos quieras. Bueno, Rodeado de Buenos Aires se llama esta canción.
Yo sé que nunca partiré de Buenos Aires, solo tu sombra conoce la razón y anda vestida por mis manos permanente y me rescata por la calle el corazón.